caos, jungla, tierra de nadie, anarquía, líder más fuerte. Todos estos términos pueden ser aplicados al tránsito en Montevideo. A esta jungla, o a este caos, se le agregan unas 10.000 personas por año, al menos en los registros, ya que es la cantidad de personas que anualmente sacan su libreta de conducir por primera vez según la Intendencia Municipal de Montevideo. No es obligatorio pasar por una academia de conductores para sacar la libreta, pero quienes lo hacen, ¿están capacitados para conducir o simplemente son aptos para salvar el examen de manejo? Tal vez ahí esté una pista para la alta siniestralidad que hay en las calles. Durante la próxima media hora vamos a bucear un poco en la relación entre las academias de manejo y los organismos encargados de controlarlas. Informe de Leonel García.
Como vos estabas mencionando recién, Gonzalo, no es necesario pasar por ninguna academia de manejo para dar el examen correspondiente. Pero primero que nada, les gustaría comentar en qué consiste el examen, al menos el examen práctico. La directora del Servicio de Conductores de Intendencia, María Jesús Lemos, destacó que la parte práctica dura entre 15 y 20 minutos, más o menos, compartida en un circuito céntrico desde Eduardo Acevedo y Canelones, donde el aspirante debe aprobar entre 29 y 31 ítems básicos, maniobras básicas, como pueden ser estacionar, respetar el cartel de pares, arrancar en repecho y todo ese tipo de maniobras. Tras ese cuarto de hora, y si además se sabe una parte teórica que es por demás sencilla, más la obvia inspección visual y auditiva, listo. Pero es que vos estás pronto para ser un animal más en la jungla que mencionaste al principio.
Leonel, hay mucha reprobación en esos exámenes. ¿Qué te dijeron?
Mira, hablamos con la directora municipal Lemos y indicó que el 20% de los que se presentan pierden, ya sea tanto en el práctico como el teórico. El director de tránsito de la Intendencia, Gonzalo de Toro, nos dijo que están pensando en modificar todo el sistema de los exámenes, pero que eso lo vamos a tocar más adelante.
Yo me preguntaría, ¿será para hacerlo más fácil o más difícil? ¿No?
Claro.
La idea, bueno, justamente es más difícil, igual menos, eso es. Esa es la intención. Yo les propongo, primero que nada, escuchar a Arturo Borges. Arturo Borges es el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, el ISER, que además tiene una academia de choferes, para que nos haga un diagnóstico de cómo se maneja en Uruguay.
En Uruguay no se maneja bien, pero tenemos que partir de la base de que no hay una actitud positiva de respeto hacia el tránsito y entenderlo como un sistema. Entonces, lo primero que nos compromete a todos es la mala información que tenemos del manejo y la creencia de que para aprender a conducir hace falta unas pocas clases y no hay problema. Y realmente hoy el tránsito está estudiado multidisciplinariamente y hay diversos factores que siempre hay que tener en cuenta, pero sobre todo que tenemos que luchar contra una idiosincrasia del uruguayo de creer que tiene todo resuelto y que como para todo uno tiene determinadas habilidades y capacidades. En el caso del manejo creemos que somos los campeones del mundo y realmente es un aprendizaje que se debe hacer con mucho respeto, con mucha psicología y con muchas ganas de cambiar esta situación terrible que hay.
Es bueno aclarar que este informe trata de cómo están preparados para manejar aquellos que pasan por las academias de manejo y no los que aprendan por otras vías, más folclóricas, por ejemplo, con el padre, un hermano mayor. Borges destaca que hay avisos en la prensa de algunas academias cuyas ofertas van de 6 a 8 clases. Acá, sin ir más lejos, en el aviso clasificado el domingo último, hay otras que mencionan 4 horas, o sea, 4 clases, porque por lo general el parámetro es de 1 hora por clase, y hasta libretas en el día. Pero lo cierto es que la Intendencia está pidiendo ahora un mínimo de 15 clases. Aún así,
¿es obligatorio 15 clases entonces?
Para es el parámetro que está pidiendo la Intendencia.
¿A través de las academias?
A través de las academias.
¿Qué no. Fiscaliza que fuiste 15? Lo que pagaste 15.
Vamos a hablar un poquito de eso más tarde, porque los instructores tienen que planificar después la currícula del estudiante, por decirlo de alguna manera. Ahora, decimos 15 clases, ¿y es suficiente? Dice que depende de la persona en realidad. Se calcula que un joven de 18 o 20 años, partiendo de cero, sin nunca haberse sentado atrás de un volante, requiere entre 23 y 25 clases de una hora, al menos así lo dice Arturo Borges, el director del ICER. Pero no hay opiniones unánimes. Armando Galeano es el presidente de Anditec, que es el gremio que reúne al 80% del total de academia de conducir en Montevideo. Y él lo señaló también sobre el pedido este de la Intendencia de aumentar el número de clases. Vamos a acordarnos que hace poco tiempo atrás había un parámetro como de 8. No sé si cuando tú aprendiste a manejar, Santiago.
Sí, era mínimo 8. Yo hice bastante más, de hecho, porque era bastante malena. No andaba muy bien.
No me acuerdo. Creo que hice 8, era una de las academias que había en Rivera y Ponce. Y recuerdo que después volví porque tenía el examen un mes después de mis vacaciones. Y practiqué el estacionamiento, por ejemplo, porque
bueno,
me dieron ojo que ese es el tema más.
Yo me voy a tomar el atrevimiento de no decir cuántas clases tomé. No sé. Pero sí les voy a decir que 8-15, Galeano, el presidente de Andipe, como decimos, señaló que esto es laxo, ya que depende mucho de los conocimientos previos que tenga el aspirante, claro, a la hora de la academia. Que eso es más o menos lo que vos mencionaste, lo que vos preguntaste de alguna manera, Gonzalo.
Hoy por hoy la intendencia exige, hay que llevar un control de unas planillas que nos da la intendencia, y el mínimo de clase, que es un promedio que ellos sacaron conjuntamente con nosotros de la información que le damos, tuvimos un estudio haciendo como un par de años estudiando para sacar ese promedio, y bueno, y en base a los datos que nosotros le dimos a ellos, sacaron la conclusión de que sí, que hoy un chico joven de 18 años necesita 15 horas de manejo. Ojo, estamos hablando de una persona que no sepa nada de nada. El alumno viene a la academia, por ejemplo, y si el alumno demuestra, a mí me demuestra, porque yo como instructor, me demuestra que yo le hago hacer todas le aplico los conocimientos, todo lo que yo se le vuelve, y la persona asimila todo y me demuestra que está capacitada, y que con 5 o 6 clases, que sucede a veces, queda pronto, bueno, y que tiene, que veo que tiene manejo, yo firmo la planilla. Y pongo, viene a la academia con conocimiento de manejo y firmo yo, fulano de tal, al lado, y es lo que hacen todos los colegas.
En general, no digo todas las academias, ¿no? En general, yo estoy más partidario de decir que las academias enseñan a salvar el examen y no a manejar. Pues, por ejemplo, que te quedes atrás del ómnibus y que no lo pases. De todas maneras, creo que enseñen como te enseña una academia, aprendés a manejar sobre la marcha también. No aprendés a manejar enseguida. Cuando vos sacás la libreta y salís en tu auto, es decir, hasta que no tengas determinada experiencia, no puedes decir que sabes manejar. Es muy difícil que una academia te brinde todos los conocimientos necesarios para decir, mira, esta persona maneja bien, o sabe manejar.
El tema que va a la intendencia, lo que busca hacer es de alguna manera dejar que las academias sean como una fábrica de sacar libreta para que realmente salgan un poco mejor formados.
Claro.
Eso al menos es la aspiración.
Es la aspiración. Yo creo que de todas maneras es muy difícil que una academia se brinde los conocimientos necesarios, y creo que muchas de las cosas más importantes se aprenden con la práctica, ¿no? Cuando uno ya tiene la libreta. Pero
indudablemente,
bueno.
Indudablemente. Pero para cerrar ahora un poquito el tema de los cursos, podemos decir que hay aproximadamente 80 academias habilitadas por la Intendencia de Montevideo. El hecho de que estén habilitadas es un requisito fundamental para trabajar. Se calcula que uno sepa nada manejo debería gastar un promedio de, o mejor dicho, una base de 3.000 pesos para en las academias. Las afiliadas Andipec tienen entre 10 y 12 alumnos diarios, y como dijimos, las clases prácticas son de una hora. Pasa que no todas las academias dan un cursillo teórico. De hecho, las hacen muy pocas, las hacen así, que me acuerde, el Automóvil Club del Uruguay, el ICEB y alguna que otra más. Y no todas salen a ruta.
Sí, la gran mayoría te dan el librito, ¿no? Que de hecho, que cuando te hacen los trámites en la intendencia, te dan el librito para que vos lo estudies, el librito del teórico.
Es un teórico, pero no sale en la ruta, y en la ruta no hay librito que valga.
No,
Galeano señaló que esto es porque la intendencia no da permiso a los vehículos de la academia para salir a carretera, y no queda claro para las propias academias quién los otorga, ya que algunos mencionan policía caminera y otros el Ministerio de Transporte. Solo como comparación, como odiosa comparación, si quieren, en Europa se dan 40 clases de 45 minutos de práctica como promedio, nos comentaba Arturo Borges del ICEB.
¿Y la Intendencia realiza algún control en relación a esto?
Bueno, yo creo que ese es el aspecto más interesante. La Intendencia controla el estado de los vehículos. Tienen que tener hasta 10 años de antigüedad y el doble comando. Controlan la situación legal de las academias y de los instructores. Pero un debe, reconocido incluso por fuentes municipales, es que no controlan, no tienen forma de controlar, dicen, la idoneidad de los instructores. Quiero aclarar ese punto, vos de alguna manera lo estás vislumbrando. No hay una formación para instructores. No se controla si el instructor está capacitado psicológica y pedagógicamente para preparar a una persona que, en una de esas, es la primera vez que se sienta atrás de un volante. Y después de ahí, luego pasar por las manos del instructor, ya va derecho a la jungla, a la selva. Vamos a escuchar, a Arturo Borges del ICEB.
Lo que no hay o que carecemos es de una formación para instructores, es decir, no hay una formación para formadores. Eso se hizo una experiencia el año pasado o el otro, no recuerdo bien, por parte de la Intendencia, y bueno, hubo algunas fallas, se notó que estábamos desinformados, que teníamos algunas carencias, Y bueno, creo que sí es necesario de que haya algún apoyo mayor y que se formen instructores, ya sea por parte de la intendencia o a quien la intendencia puede designar, pero tiene que haber una formación. Eso es quizás algo que está en el debe, como no se exigen muchos requisitos en cuanto a la formación. Sería distinto si la intendencia, para ser usted instructor, le toma una evaluación o le hace algún examen. Lo único que dice el reglamento en este momento es que usted, teniendo una licencia de conducir de una categoría, puede enseñar a cualquier tercero hasta esa categoría.
Sobre qué se requiere hoy por hoy para ser un instructor de manejo, le consultamos a María de Jesús Lemos, directora del Servicio de Conductores de la Intendencia.
Tiene que ser mayor de 23 años, tener licencia con antigüedad en cualquiera de las categorías profesionales, tiene que presentar el certificado de buena conducta en el cual no puede tener antecedentes policiales en su registro. Verificamos además el comportamiento en el registro del conductor. Debe pasar por una serie de cursos que, eso le comento, le hago un paréntesis acá, estamos nosotros en falta, porque los cursos todavía no los hemos implementado. Hicimos nomás un seminario en diciembre del 2003 con una tentativa más que nada para saber el nivel de instructores, cómo se encontraba. Y bueno, básicamente es eso.
Confesión de parte,
relevo de prueba. La pregunta era, repetimos, que ¿a qué requisitos precisaba un instructor para trabajar? Y según reconoció la directora municipal Lemos, controlan si es mayor de 23 años, su comportamiento en el registro, pero no se controla qué tan buen instructor, qué tan buen profesor, porque es un profesor, es un docente, la intendencia está en falta en materia de formación de instructores, que es algo que ya señalaba Borges más atrás. Le preguntamos enseguida a la directora María Jesús Lemos si a los instructores de la intendencia le hace algún tipo de evaluación, y esta es la respuesta.
Por el momento no, porque en la propia licencia profesional están acompañados de un carnet de salud que deberían volver a renovarlo cada 2 años. Normalmente, de todas formas, los instructores son evaluados un poco en el resultado que tienen, más que nada, en las pruebas de los exámenes.
Recapitulemos. Se evalúa su situación laboral, la edad, su libreta de conducir, que tiene que ser profesional.
Bien. Sí, la mayoría de 23 años.
Exacto, los 5 años al menos desde la libreta común. Se le hacen los estudios clínicos al renovar la licencia, pero los cursos que deberían impartirse no se imparten, según Lemos. Quiero que recuerden lo último que mencionó. Se estudia un caso cuando un instructor tiene muchos alumnos entre comillas, digan aspirante a conducir, muchos alumnos que pierden. Le preguntamos al director de tránsito de la intendencia, Gonzalo de Toro, el superior jerárquico de Lemos, si se está pensando en algún plan para evaluar el funcionamiento y el aprendizaje en las academias. Por ahora, todo queda en el plano de los proyectos y las buenas intenciones.
Bueno, esto es una serie de definiciones a la cual estamos intentando apuntar. La idea es justamente, el nivel de exigencia en ese sentido, también tenés que apuntar al mejoramiento de eso, ¿verdad? La parte de instructor y de academia. Esta es la característica de que deben ser los exámenes de conducir, y a qué apuntamos, ¿no? O sea, ese es el famoso problema de si apuntamos a salvar a nuestro cliente o apuntamos a que los conductores lleguen a la calle de la mejor forma.
Parece contradictorio, ¿no? No se quiere que las academias se transformen en una máquina con 6 libretas, pero siempre en los casos que un instructor es analizado, entre comillas, es cuando pierden muchos sus alumnos. Le preguntamos a la otra parte, le preguntamos sobre los controles a Armando Galeano, el presidente de Anditec. Él resaltó la revisión anual de los vehículos a través del CompuTest y la inspección técnica vehicular, pero ¿sobre qué pasa con esos mismos? Lo que nos contestó.
Los instructores tenemos controladores, tenemos exámenes médicos, tenemos, no se llevan una evaluación por puntuación, que eso no lo sabemos ninguno los instructores, porque eso lo lleva internamente la intendencia. Nos han manifestado que sí, que ellos llaman si hay algún problema, un instructor que le pierde muchas personas, mucha gente, bueno, lo pueden llamar. Yo no conozco ningún caso así, yo que soy presidente de Anditec, que haya pasado. Sí, lo controlan en infracciones o irregularidades con los papeles, todo eso se llama en contralor de conductores, nos llaman y bueno, y ahí nos informa, e inclusive gente que ha sido sancionada.
se repite lo mismo, se controlan los papeles y un tutor ahí llamaba la atención cuando muchos de sus estudiantes pierden.
¿Cómo estamos en comparación con otros países? Seguramente más de uno tiene algún cuento de algún pariente que en otro lugar del mundo ha intentado sacar la libreta y le ha ido bien o mal.
Bueno, le preguntamos eso mismo a Arturo Borges, que es el director del ICER, que ha realizado cursos en el extranjero. Vamos a hacer una precisión que el ICER, según nos dijo Borges, es una de las academias que sí brindan cursos de capacitación en varias áreas a sus instructores, que es de una carga horaria de 80 horas. ¿Qué pasa en el extranjero? Él mencionó el caso de España, y España no es ni mucho menos el país más adelantado de Europa, que lo comparó con la realidad nacional. Da para llorar.
En España, el curso de formadores, es un curso que lleva prácticamente un año y medio. Un instructor, para tener la guía y poder enseñar, tiene que hacer un curso con una carga horaria brutal, donde se ven todos esos aspectos, reglamentarios, físicos, psicológicos, y el tema de la pedagogía, ¿verdad? Es decir, cómo se encara la enseñanza, que es fundamental. Apuntando sobre todo a poder sensibilizar al alumno, más que nada. No tenemos formación, ¿no? Es una, un poco autodidacta, y después se vuelca como cada uno cree que lo considera más conveniente.
Hay una especie de dos bibliotecas entre los instructores. Vamos a aclarar que ninguno reniega de la importancia de hacer cursos, pero algunos le dan un papel fundamental y otros simplemente lo consideran importante. Armando Galeano, presidente de Anditec, que es el gremio que aglutina en las academias de Ojeres, enfatizó que por más cursos que se puedan hacer, en un instructor influyen los años en la calle.
La universidad de la calle, ¿no? Y más que nunca un término más que bien aplicado.
Un término aplicado, ¿verdad? También quisimos preguntar qué pasa con esas ofertas de cursos rapidísimos que hay. Tanto Borges como Galeano coinciden que muchas veces no son más que un engaño comercial, ya que nadie que empieza de cero puede estar pronto para manejar o siquiera para intentar sacar la libreta en 4 horas, 8, 10, como se ve en los avisos de prensa. Le preguntamos a Galeano, que es el presidente, como dijimos, es el presidente del sindicato de las academias, si podía poner las manos en el fuego por todos sus colegas, y aquí está su respuesta.
No sé si todo, porque yo esto inclusive en una camada nueva acá de instructores que ingresaron, que han aparecido últimamente, y no podría decir sí, conozco el mercado nuestro, la mayoría de los instructores los conozco a todos, y sé que muchos han realizado cursos, otros no han, se han hecho con los años, ¿me entiendes? Pero no podría decir de todos, no sé.
Hay unos mensajes que llegan de la audiencia, después me repetís ese dicho, Leonel, que estuvo genial. Celia, no, perdón, a ver, lo tengo acá en mi Celia, acabo de cambiar por otra vez.
No fue mi intención.
Me quedé colgado con el dicho de Leonel. Considero que las academias te enseñan a conducir un vehículo, dice Celia, a manejar el vehículo. Pero a conducir el vehículo en el tránsito diario, eso solo se aprende con el tiempo, es decir, la experiencia ayuda a saberse manejar, o a saber manejar. Las academias son fundamentales, pero como en todo, la conciencia de quien maneja también. Tener la libreta no debería habilitar a salir los primeros meses solos en el auto. Bueno, yo creo que la mayoría de los que las cajas lo que tienen es salir solos a los 18.
Y en lo posible de noche.
Si es posible de noche. ¿No?
Habitualmente el que recién saca la libreta maneja mal o tiene una cantidad de carencias que solo las va a suplir mediante la práctica.
Joaquín de Palermo dice que aprendió a manejar a los 14 años, enseñaron sus padres, gracias a eso sabe conducir porque en la academia solo le dieron 6 horas de clase y el examen en el 2002. Acá en Montevideo fue solo dar una vuelta a la manzana, porque el instructor que se lo estaba tomando se quería ir porque se había olvidado del celular en el otro auto que había tomado el examen un instante antes.
Me conté la que me hicieron a mí, ¿no? Que perdí el examen, yo perdí el examen de conducir, esa no se las conté nunca, pero seguí con los mensajes y después se cuenta.
Por el 90-20-810, Elsa tiene una academia y dice que hay una gran diferencia entre manejar y conducir, dice que en las academias enseñan a manejar, no a conducir, y que lo que necesita... Cada uno depende de la capacidad del aspirante y que 15 horas no alcanza. Juan de la Unión nos acota que una libreta de conducir común en España sale 2.600 euros. De ahí el caso, ¿se acuerdan? De las libretas truchas de canelones en España. A ver, ¿por qué perdiste, Santiago? Contame.
Porque el instructor me dijo, el que iba conmigo durante el examen, me dijo, bueno, después del semáforo, doblé a la izquierda. Y no se podía doblar.
¿Vos lo dijiste?
Y yo, cuando cambió la luz, doblé a la izquierda y marqué, como en la B.
Vamos a una pausa.
Qué bonito.
En el bloque que viene hablaremos de los cambios que se quieren introducir en los exámenes para sacar la libreta de conducir y tendremos algunos datos que explican la jungla en la que manejamos. Pasan 35 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Leonel García sobre las academias de tránsito. Estamos hablando del tema de las academias de choferes y de los controles que realiza la Intendencia de Montevideo sobre ellas. Vimos que se controlan anualmente los vehículos y la situación legal de los instructores, no así su idoneidad, algo que el propio municipio reconocía que estaba en falta. ¿Se piensa instrumentar algún cambio al respecto, Leonel?
Sí, eso es algo que hablamos con Gonzalo de Toro, el director de Tránsito de la Intendencia. Lo que se está buscando ahora es modificar el examen. Para la parte teórica buscan profundizarlo, informatizarlo, tanto para conductores amateurs como para profesionales.
Venimos trabajando con todo lo que es la parte de asesoramiento jurídico, la parte de la dirección de conductores, todo lo que hace a exámenes de conducir teóricos, prácticos, características, intensidad, forma de hacerlo. Estamos trabajando sobre una serie de variaciones. ¿A qué apuntan a ellas? Primero, desde el punto de vista de los exámenes teóricos de las categorías antes llamadas profesionales, o sea, es cambiar este examen teórico, mejorarlo, actualizarlo y darle una mayor profundidad. Y hay cosas que yo planteo como ejemplo, los medios absurdos, pero que sí, o sea, hoy para examinar a un chofer de ómnibus, la parte teórica, le estamos exigiendo que conteste si una campanita que significa, dos campanitas que significa y tres campanitas que significa, cuando ya en el ómnibus las campanitas ya no existen más hace tiempo. La otra cosa que estamos planteando hacer es la parte de informatización de los exámenes teóricos, de forma que los usuarios, los futuros conductores, vengan a hacer un examen teórico a través de una máquina donde esté el examen puesto, planteado, que sea bien sencillo para que todo el mundo pueda tener acceso a él, pero que nos permita tener un control y una definición mucho mayor.
Ya lo decía de Toro, para el teórico de los conductores de ómnibus todavía siguen preguntándole eso de las campanitas, si será necesaria una autorización. Pero también será una redefinición de los exámenes prácticos. De Toro se señala que se acondicionará un circuito en los alrededores del Estadio Centenario donde los aspirantes realizarán un práctico eliminatorio de maniobras. El práctico se va a dividir en dos partes, en las maniobras y en el tránsito. Si salvan este de maniobras, recién ahí pasarán a la parte de tránsito que se realizaría en el cerca del circuito donde se hace ahora, que ya de por sí es un mix de maniobras y tránsito.
La parte de maniobras, donde vamos a trabajar sobre tres o cuatro cosas centrales, ¿no? O sea, lo que se hacía mucho tiempo antes, en un circuito cerrado, hacer marcha atrás, atraque, slalom, maniobra de dar vuelta del cambio de frente, en fin, una serie de maniobras que hacen a lo que es la utilidad del chofer para poder acceder a al tránsito en general, ¿no? Eso es eliminatorio. A partir de ahí, ir al tránsito.
Uh-huh.
Y ahí sí, pares, semáforos, curvas, marcha atrás, una subida, freno de mano, etcétera, etcétera.
El objetivo, según De Toro, es un examen más exigente que actúe como un filtro. Esperan que para fines de este año la mayor parte de los cambios promovidos ya estén implementados, pero al momento el propio circuito de centenario que el director municipal mencionaba aún está en la etapa de ajuste y la formación de los instructores, bueno, directamente está en el debe. En medio de todo esto, hubo hace poco un conflicto entre las academias de chofer y de intendencia. Según nos comentaba Armando Galeano, el presidente de Anditec, esto surgió en octubre del año pasado, cuando la Intendencia les dio un plazo de 6 meses para renovar la flota de vehículos en los casos en los que los autos tuvieran más de 10 años de antigüedad. Según Galeano, De Toro se puso muy firme con esta medida basándose en la normativa municipal. Galeano nos dijo que el gremio pidió por unos casos puntuales que tenían dificultades para renovar la flota y que estas excepciones finalmente fueron solucionadas. Pese a que reconoció tener buen diálogo con la Intendencia, las academias sostienen que las exigencias para cumplir con las normativas corren más para ellas que para el propio municipio. Voy a citar algo en concreto que me dijo Galeano. Todas las exigencias son para nosotros. Y refiere en particular a un punto que la Intendencia no ha formado aún la Comisión Asesora en Materia de Academia de Conducción, que incluye un jefe de examinadores que Anditec señala que no hay. Esto también está en el digesto municipal y se lo puede leer en el artículo R424-3210.
Está en falta con nosotros en el sentido de que estamos hablando, estamos conversando, nos estamos sentando a hablar de los diferentes temas concernientes a las academias terrestres, pero hay algo que está faltando, que es formar la comisión, que ya le hablé a la directora de Contralor de Conductores, y se forme de inmediato, lo antes posible, la comisión que sería para hablar de temas de concernientes del trabajo nuestro. Y esa comisión está en la normativa de las academias de choferes y dice que tiene que estar integrada por dos representantes de las academias de choferes, uno elegido por la intendencia, otro por voto ponderado, y la jefa de controlador de conductores y el jefe de examinadores, que hoy por hoy no está, lo sacaron.
Sabés, Leonel, que me quedé enganchado con algo que habíamos hablado antes, ¿no? Es lo que dijiste en el gremio de las academias, se ve mucha informalidad, ¿verdad? Anteriormente el presidente Armando Galeano decía que no ponía las manos en el fuego por todos.
Bueno, también Galeano comentaba que en su carácter de presidente Anditec, hace 5 años veía mucha más informalidad de lo que hay ahora. O mejor dicho, que sabía de mucha más gente que prefería acudir a un familiar, a un padre, a un hermano mayor, que a un instructor para aprender a manejar. Pero enfatiza que a su criterio el nivel de los instructores hoy es bueno. Y es una comparación bastante gráfica para hablar de un nivel parejo entre los instructores. Para él, la diferencia entre una academia chica con 2 autos, que son el promedio, aunque algunas tienen hasta 5, y una más grande, como el Automóvil Club, es básicamente que unos usan uniforme y otros no. Pero más allá de los conflictos que estén solucionados o latentes y de los controles, los que se hacen y los que deberían hacerse, lo cierto es que la Intendencia quiere modificar los exámenes y generar un marco para más cambios.
La pregunta del mismo, ¿Montevideo es una isla o esto pasa en todos los departamentos?
Bueno, no, en Canelones tiene una situación particular, en Canelones. Canelones es un departamento cruzado por unas 30 rutas en los cuales ocurren el 40% de los accidentes carreteros de la región, que incluye también Florida, San José, Montevideo y por supuesto Canelones. Según el director de tránsito de la Comuna Canaria, Marcelo Fernández, el año pasado se registraron 99 muertes por accidentes en las rutas de ese departamento. Hicieron una prueba piloto en la última semana de turismo. En realidad se trató de un sondeo a 1 millar de conductores que pasaban por el Parque Roosevelt. Fernández indicó que uno de los resultados que arrojó esta práctica, que un alto porcentaje, no recuerdo exactamente la cifra, pero mencionó un alto porcentaje, un alarmante alto porcentaje de los conductores sondeados, cree que ante un cartel de pare se debe reducir la velocidad. No, señores, en tu cartel le pare, está solo, no pide nada, por otro lado, te detenés, frenás completamente.
Que solo se para cuando está caminera parada al lado.
Sí, eso es un poco la idiosincrasia que habíamos hablado más al principio, que hablaba justamente Borges. Es por eso que, al igual que su par en Montevideo, en Canelones también están evaluando modificaciones para los exámenes de manejo. Escuchamos a Marcelo Fernández.
Debemos ajustar algunas cuestiones que tengan que ver con que el examen práctico tenga algún componente de idoneidad en el manejo del vehículo en ruta, conocimiento mucho más preciso y acabado de las señales de tránsito, la importancia que tiene que ver sobre cómo comportarse en la ruta nacional en horas nocturnas, la correcta utilización de elementos de seguridad como el cinturón o el casco. Digamos, hay una serie de elementos que hemos advertido como consecuencia de esa experiencia piloto realizada en el Parque Roosevelt en Semana de Turismo, donde sorprendió, yo diría hasta alarmó, el desconocimiento que hay de algunas señales tradicionales que se ubican en rutas nacionales, y después naturalmente tener en cuenta que esto debe hacerse no de alguna manera condicionado, pero debe tener como objetivo básico el mitigar o paulatinamente el número de accidentes de tránsito que tiene nuestro departamento.
El director de tránsito de Canelones, que era quien hablaba, mencionaba la alarma que generó en las autoridades de tránsito esta prueba piloto en el Roosevelt. Al igual que su par de Montevideo, señaló que se están cumpliendo etapas para alcanzar esos cambios esperados y que la estrategia ya está delineada. Le preguntamos ahí, más concretamente, por el tema de las academias de conducción en su departamento. Pese a que se pidieron el año pasado 35.000 libretas de conducir entre nuevas y renovaciones, ¿saben cuántas academias de conductores hay en Canelones? Entre 10 y 12. A mí me suena muy poco. Le preguntamos al director de tránsito canario sobre los controles que realizan sobre ellas, ya sea tanto en el vehículo como en el personal. La respuesta habla de las carencias que tiene la comuna canaria para trabajar en ese aspecto.
La gran carencia que ha tenido la dirección, al principio cuando ingresamos se nos preguntó cuál había sido de alguna manera la mayor carencia que habíamos advertido, quisimos que más allá de las naturales y lógicas dificultades económicas, la decisión de desmembrar la dirección de tránsito y transporte como tal. Nos falta personal en la calle que observe, que sean los ojos y oídos de la dirección, porque efectivamente la tarea de control se realiza en la calle y no dentro del Palacio Municipal. Eso, con esto quiero anunciar que es muy poco el control en la calle que se realiza de las academias y de algún otro tipo de servicios públicos. Lo que hoy se está realizando se reduce a la inspección semestral que el vehículo, que por normativa están obligados los vehículos afectados a escuela de conductores a realizar. El observar que el vehículo conste de los elementos establecidos en la normativa, es decir, la doble pedalera, la instalación de algún otro elemento de seguridad y la antigüedad del vehículo. Elementos que consideramos que no son suficientes. Aquí, como tú bien lo decías, la necesidad de no solo ocultar el comportamiento o monitorear el comportamiento del vehículo, sino del propio instructor. Creemos que aquí debe haber una suerte de ámbito de capacitación y profesionalización de la persona que está al frente de una escuela de conductor y de conductores en una permanente interrelación con el grupo inspectivo de la dirección, de manera de estar monitoreando y chequeando permanentemente el conocimiento y el nivel de aprendizaje que se obtiene en este tipo de academia.
Es como muy similar a la respuesta que dio su par, o mejor dicho, la directora de Servicio Conductor de Montevideo, María Jesús Lemos, que se evalúa la situación laboral, la edad, la libertad de conducir profesional, se hacen los estudios comunes, pero o sea, la idoneidad también está en el debe, al igual que en la capital. Pero además Canelones corre con una especie de leyenda urbana. Ustedes habrán escuchado alguna vez que si perdés el examen acá en Montevideo, vas a Canelones y lo salvás. Es lugar fácil para sacar la libreta, en pocas palabras.
Hay alguna cámara oculta que dio algunos datos interesantes.
Sí. Por ejemplo, sí, cómo no. Pero de ese tema también hablamos con Marcelo Fernández, el director de tránsito de la Intendencia Canelones, para ver cómo he visto esto desde adentro.
Como buen canario, ese es un estigma con el cual la dirección de tránsito fundamentado no ha debido, con el que ha debido cargar en los últimos años. Soy de los convencidos que ninguna medida es suficiente en el sentido de que siempre se debe ir profundizando en las señales de transparencia y de cristianidad en la gestión del trámite administrativo, del trámite público. En ese sentido, nosotros hemos llevado una fuerte campaña de denuncia de aquellas situaciones que hemos advertido donde se han visto involucrados funcionarios municipales en la gestión de documentos apócrifos. Hay una denuncia penal radicada desde el año pasado, cuyo resultado fue el procesamiento de un funcionario municipal y posteriormente de dos personas más.
Surge el informe de Leonel que tanto en Montevideo como en Canelones, los dos departamentos que además son los más poblados del país, los controles sobre las academias de choferes y concretamente sobre la idoneidad de los instructores son insuficientes. Pero en ambos casos se mencionan mejoras en esos aspectos. Sí, en un plano estrictamente lo deseo, solo queda añorar que estas mejores, es desear, mejor dicho, que estas mejoras se concreten y no queden en las palabras. Vamos a aclarar que obviamente las academias de manejo no son las responsables de los accidentes, pero lo cierto que tanto los instructores de manejo, tanto los funcionarios de esas instituciones o quien enseña a manejar a alguien, no han tenido ningún éxito en inculcar a los conductores, a los alumnos, a los aspirantes a manejar el lenguaje y los códigos del tránsito. O tal vez no supieron, no quisieron inculcar esos conceptos. Todavía se dobla sin poner señaleros, se maneja y se habla por celular al mismo tiempo, y no se detiene totalmente el vehículo ante un pare, como era la prueba piloto en el Roosevelt. Como consecuencia de todo esto, o mejor dicho, ¿qué consecuencia genera todo esto? ¿Les pido una mano, gente? Se puede indicar que de enero a marzo de este año se produjeron 616 accidentes en las rutas, un 10% más que el año pasado, 30 de ellos fatales según datos de Policía Caminera.
En Montevideo, en ese mismo lapso, Policía de Tránsito registró 1.081 accidentes, de los cuales 22 fueron fatales.
El año pasado, cuando se presentó el proyecto para el CONACER, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es otro de los tantos proyectos sobre tránsito que aún no salieron de los papeles, se indicó que la tasa de mortalidad por accidente de tránsito en Uruguay es de 16 cada 100.000 personas, poco menos que el doble de hace 20 años atrás, que era 9 cada 100.000.
Un informe del Sindicato Médico presentado para esa ocasión señalaba que por día en Uruguay mueren 1,2 personas, 3,7 quedan lesionadas con secuelas para toda la vida y 92.5 personas sufren lesiones graves.
Bienvenidos a la jungla.
A ver, les cuento algunas de las cosas que dice la audiencia. Por ejemplo, Magdalena de Malvin por el 1711-0810 dice que le parece que el no prestarle atención a las señales de tránsito en realidad pasa en la noche y la mayoría que lo hacen son taximetristas. Edith de Malvin dice que en realidad lo que le parece es que el área psicológica del test para sacar libreta no es del todo buena. Ricardo de Palermo dice que tiene un hijo que hace 2 años dio el examen de conducir y fue a dar solamente una vuelta a la manzana. El examen duró 4 minutos, que le gustaría saber cómo el inspector evalúa en 4 minutos dando una vuelta a la manzana. Inés de Punta Carretas tiene 74 años y maneja desde los 18. Ahora le dieron la libreta por 3 más. Dice que se aprende con la práctica, esa es la mejor forma. Y que antes todas las academias enseñaban en el Prado, donde te explicaban cómo estacionar, después te llevaban un repecho para parar y arrancar. Y todo eso ahora no se hace. Susi de Parque Rodó por el 90-20-810 dice que un uruguayo con un auto es como un mono con una metralleta, que no la saben usar y puede matar a cualquiera. En España, para sacar la libreta, le hicieron dar un examen que ningún instructor aquí la pasaría. Pausa, gracias por el informe, Leonel. Ya viene el doctor Rossi.